gracias. Va hasta las 12. Tratamos todos los días de traerte algo nutritivo. La presencia de Carmen Iriondo, bueno, yo no puedo ser objetiva y Rocío tampoco, porque es una confesa admiradora. Pero bueno, la voy a tratar de presentar como si casi si no la conociera, como cuando la conocí en los años 80 en Imagen de Radio, turno mañana que hacíamos. Llegó un día Carmen como psicoanalista. Nos fuimos a tomar un café que dura hasta ahora, desde el año 1986. Es una hermana de la vida, es otra de las madrinas de mi único hijo, y bueno, y es fan de él y viceversa, se abrazan. Tenés que tener cuidado porque ahí me fisuró una costilla, te la podría fisurar. ¿Por qué elegiste ser psicoanalista, Carmen? Buen día.
Buenos días a todos. Difícil decir, qué sé yo, te voy a decir la verdad.
Toda.
Y porque no podía creer lo que pasaba en mi familia. Y necesitaba que alguien me explique que era esto de la locura en realidad, porque tenía una mamá complicada, pero que no me decían qué pasaba, como todo, ¿no? Que no se dice. Ahora se dice más, se dice demasiado. Pero en esa época no se decía nada. Entonces, quería entrar en letras, y yo estaba en Mar del Plata viviendo en ese momento, y letras era en la UCA, en la Universidad Católica, con lo cual era complicado, porque no se podía leer casi nada.
Claro.
Entonces, dije, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer es entrar a psicología. Y la verdad que más allá de la psicología o de lo que aprendí, la universidad pública me enseñó, me colocó de otra manera en la vida, en la cosmovisión, me cambió en 15 días, fue quienes me educaron en realidad. Me colocaron en la realidad y me sacaron de una nube, que si bien era dolorosa y jorobada, yo tenía muchos privilegios y no me daba cuenta.
Bueno, hablando de eso, muchas veces la inmensa mayoría de los habitantes de un país que tienen dificultades económicas fantasean o fantaseamos con que cuando todo eso está muy bien, está todo bárbaro. Error.
Sí, error a medias. Está bastante bien algo. Yo no sé qué hubiera sido yo sin inclusive medios económicos, porque ahí había como una educación, si bien extranjerizante, todo lo que quieras, pero a mí me vino bien que fuera en un colegio inglés, porque los ingleses no preguntan nunca qué te pasa, nena. Entonces tuve 17 años que nadie le importó quién firmaba los boletines, que los firmaba yo, de alguna manera, pero nadie me dijo pobrecita. Yo creo que eso es bueno, porque ahí me hice dura como un cactus. Y además me puse a estudiar bien para que me quieran, y me puse a ser muy buena deportista para que me quieran. Es decir, suplí realmente rápido una falta importante que era el afecto, era mi mamá, o era el cariño que todo el mundo en general tiene. La gente que cree que por el lado material se suple, digamos, yo no tenía comida, era como la parte que no tenía es que mi mamá nunca me dio una cucharada de nada, no tengo ese recuerdo, por lo tanto tengo bastantes problemas para comer, no de alimentación, ni soy anoréxica ni nada, pero soy maniática impresionante, digo, eso no es amarillo, es verde todavía, hago un esfuerzo por hacer un casual, pero veo algo que no me gusta y es la remolacha, por ejemplo, nunca entendí que alguien pueda comer remolacha.
Hasta que te dé una receta, Rocío, y vas a ver.
Sí, pero no me gusta el color, me da mucho miedo. No sangre.
Ah, ok. Lo que los están escuchando, es muy importante lo que está contando, porque ella en primera persona cuenta la relación fundamental de una mamá con su hijo. Y si eso, uno siempre cree que eso va a andar bien, y no siempre está bien. Y el que no esté bien genera serios trastornos. Que uno pueda reconocer eso, puede rearmarse. Es muy importante lo que estás contando, porque mucha gente está en esa situación y hay como una necesidad de decir, todas las madres son buenas. Muchas madres son muy buenas, otras no.
Otras hacen lo que pueden.
Sí, lo que pasa es que esta no estuvo, en realidad, que tiene una ventaja. Yo la iba a visitar todos los días.
O sea, fuiste separada de ella.
Sí, como la madre de ella, porque tenía también consignas de no preocuparla, de no... La iba a visitar desde la casa de mis abuelos. Esa ausencia y la ausencia absoluta de mi padre, marcada por las mujeres de la familia, en realidad, que no querían que lo viera, hizo que yo construyera imaginariamente un sostén muy grande y que suele ser, aunque parezca mentira, una suplencia fuerte que a uno le da una identidad. No digo que sea una buena identidad, pero es una identidad al fin distinta que la familiar, que a mí me hubiera jorobado la vida, porque hubiera sido, no me hubieran dejado trabajar, no hubiera podido producir, no hubiera podido hablar como la gente normal, hubiera tenido que vestirme de una manera, ser de una manera que no, yo no estaba de acuerdo desde muy chiquita. Es decir, muy chiquita yo vi que así no era, que esto a la vida así no era.
Estamos hablando de la clase alta, por decirlo de alguna manera.
Sí, por decirlo de esa manera. Por suerte tuve un abuelo que no se la creyó, pero era en un ambiente donde había una cierta certeza de algo, ¿no? Y yo que nací sin certeza, yo no tengo certeza de nada. Es decir, estoy siempre esperando que no me vaya tan bien. Lo cual hace bastante más tranquila la vida. No tengo grandes... Tampoco tengo la idealización de la vida por la vida misma. Yo creo que la vida es buena cuando uno la puede disfrutar. Es decir, hay vidas que no... En el caso de mi madre, que vivió en la cama 58 años, no sé si eso es bueno por la vida misma, ¿no? Yo la quería mucho a mi mamá por ausencia, porque tuve la suerte, gracias a la cuestión material, de que no la tuve que cambiar yo hasta el final. Digamos, esas cosas parece que no, pero esa distancia que puede poner la buena posición social hace que uno no tenga que lidiar tanto con el real ese del enfermo en la casa, el enfermo, y que no podés hacer otra cosa. Es decir, la ayuda, el alivio. En esas épocas, además, la gente que trabajaba era parte de la familia. Esto lo digo porque era verdad, se adoptaba como un familiar. Es decir, yo también tengo una identidad con las mucamas gallegas, sé cantar en gallego, sé planchar, lavar y almidonar gracias a ellas. O sea que también ahí tengo una cosa que fue un privilegio sin que yo lo tengo de grande. Después toda la cuestión artística mía y qué sé yo, que la conservo como hobby porque no tengo cuero suficiente para profesionalizarme, porque me muero de miedo ante una agresión, entonces no puedo.
Pero sabes cantar, bailas clásico, sí. ¿Puedes decir la edad que tenés?
Sí, tengo 72, cumplo 73 el septiembre.
Y el 25. Y cuando vas a lo de Marisa Ferri, que es el estudio de Olga Ferri, a mí me ha tocado ir a muestras de clases de ballet, y Carmen está a la altura de cualquiera, de cualquier chica de 12, 15 o 20, haciendo la misma clase, y a mí se me caen las lágrimas, porque eso es un rigor. Hablábamos hoy del entusiasmo con el doctor, ¿no? Trazábamos una diferencia entre pasión y entusiasmo, y él decía, prefiero el entusiasmo porque la pasión se pasa. Y bueno, eso te, de alguna manera te ha vertebrado, ¿no?
Sí, sí, es como estoy enamorada o lo quiero, ¿no? Esas especies de preguntas que uno se hace que no tienen respuesta demasiado. Pero es cierto, uno se apasiona y después de la pasión viene el sostén del deseo, que es mucho más que la pasión, que ahí hay que sostenerlo. Y yo no dejé nunca de bailar, así como no dejé de trabajar, porque a mí el baile me da... Yo digo siempre que es como mi medicación. Por lo pronto me sube 4 metros de alegría, digamos. Me saca cualquier idea media negra, ¿no? Y además me olvido en esas 2 horas que existe el mundo. Es como si viajara.
Como si meditaras.
Claro, y parece que no, y es una disciplina clásica que tiene mucho rigor y tiene esta cuestión de la tradición bien puesta. Porque, ojo, las tradiciones en general son unas trampas mortales, pero en disciplinas clásicas, como todo lo que hay que aprender en un instrumento musical o algo, una técnica deportiva también, todo lo que tenés que aprender y no te podés salir porque si lo dejás te deja, creo que para mucha gente que tiene cierta disfunción y falta de seres alrededor, está bueno. Porque yo tuve la suerte de no tener padres encima, porque hice lo que se me dio la gana y realmente el cariño o el decir está bien o está mal venía de gente que no era de la familia. Esto está bueno, porque la opinión de una madre, estás engordando, por ejemplo, te puede llegar a jorobar una carrera para siempre. En cambio, si te lo dice una maestra, te cambias de clase.
Claro.
Sí, ay, vamos, qué mal, tiene la culpa, yo estoy divina, ¿viste?
Vamos a hacer vamos a la tanda, tenemos que ir, cuando volvamos vamos a dar una vueltita a la mesa. Y la pregunta, háganme acordar que la dejo pendiente, después de escribir mucha poesía y hacer otras cosas, cantás también, bárbaro, ¿por qué y cuándo te animás a escribir Memorias de una niña rehén, que sé que enojó a muchas personas? Ya volvemos.
Mil gracias.
una vuelta a esta mesa de notables. ¿Adivinó la gente a qué es el homenaje?
La gente sí, ya lo adivinó y también están participando en demasía. Te digo que va a estar muy, muy reñido el sorteo del libro de Melina Furman, Guía para criar hijos curiosos, porque hay mucha gente que está pidiéndolo. Ana de San Martín, Marcelo desde El Bolsón, también desde Comodoro Rivadavia. Quiero este libro para mis pequeños pacientes, Adriana. También María Inés está pidiéndolo, Norma de Morón, José de Florencio Varela, Cami de Pilar, todos ellos, y sigue la lista, están ya participando del sorteo que vamos a hacer después de las 11:30 de la mañana. Y a modo de adelanto, mañana también tenemos otro sorteo que es
el libro Memorias de una niña rehén de Carmen Iriondo.
Ya lo dijo.
¿Se sabe ya el homenaje? Yo, no para hacerlo en este minuto, pero para un adelanto, ¿verdad? ¿Podrá adivinar Carmen? ¿Le dará la inteligencia?
Un homenaje, querida Carmen, a un objeto que nos rodea, que tiene que ver con la poesía, tiene que ver con el psicoanálisis, con la pintura también. Dalí los ha pintado blandos. En fin, necesito esas fanfarrias, esas fanfarrias para el homenaje. ¿Por qué? ¿Por qué este homenaje?
¿Por qué?
Ah, ahí está. ¿Por qué?
Me pongo ansioso.
¿Te emocionás?
Me emociono. Porque más allá de los celulares y tablets, todavía siguen vigentes en nuestras muñecas.
¿Por qué?
Porque sus manecillas nos recuerdan el paso del tiempo.
¿Por qué?
De pulsera, de bolsillo, de pared, siempre están ahí para vos este homenaje en vida. ¡Reloj!
¡Bravo!
¡En las horas!
El reloj, ¿no?
Es tirano esa vez.
Sí, que se merecía un homenaje, ¿no? Porque forma parte de nuestra vida, de nuestra historia. ¿Quién no recuerda el primer reloj?
Sí, me acuerdo.
Pero ¿cómo no me voy a acordar?
Yo iba a hablar de mi Casio verde agua, perdón por la marca.
Sí, sí, pero bueno.
Y este año, en el viaje que hice con los chicos, fueron su primer reloj cada uno dorado para la niña, uno sumergible para el varón, y están todavía hoy, pasó un mes, enloquecidos.
¿A que nadie tuvo un reloj Karate de marca?
No.
Yo tuve. Estaba harta del reloj Karate y quería que le pase algo.
¿Cómo era el reloj Karate?
Era tan bueno que seguía andando.
Te cuento algo verídico. Yo vivía en un quinto piso y en el primero había una gran terraza, ¿viste? Como, bueno, sí, eso. Entonces yo estaba un día asomada, juro por lo que más quieran, que yo no lo tiré. Se me sale de
mentira,
la
muñeca. Mentira, lo tiraste.
Se liberó.
No, te creemos. No, escuchen esto. Se cae el Karate sobre el balcón del primer piso y yo digo, es la mía, me van a comprar otro. Andaba.
Qué bueno.
Seguí con el Karate. No.
Sigue increíble. Bueno, todos tenemos la memoria de ese primer reloj, ¿no? Porque tenía algo que ver con el crecimiento. Uno ya era grande, ¿no?
Lo tenés.
Bueno, ¿qué es un reloj? Un reloj en realidad es un instrumento capaz de medir el tiempo natural, ¿no? En unidades convencionales, horas, minutos o segundos. Fundamentalmente permite conocer la hora actual.
Claro. ¿Sí?
Pero puede tener otras funciones también, como
medir celular.
Exactamente la duración de un suceso o activar una señal en cierta hora específica. Esto es el reloj despertador.
Ah, claro.
¿No? Que es otro tema, ¿no? El reloj despertador
tema.
Sí es otro tema porque no hay algo ahí duro, feo, porque es como un golpe que te despierta del sueño, ¿no? Y te obliga a salir, ¿no? Pero bueno, es necesario, siempre lo tenemos para ir a trabajar, para los chicos ir al colegio, el reloj despertador está, ¿no? Después están otro tipo de relojes que son, bueno, el clásico que es el de pulsera.
Ah, sí.
¿No? Ese, y nada más triste que un reloj que no funcione, ¿no?
Ay, sí, eso, es una tristeza.
Pero nadie los tira, o sea, uno los guarda, aunque
guarda, no. Pero ¿qué hay un reloj? ¿No? Es un cementerio de
reloj. Yo creo que en cada cajón de una mesa de luz o de la collerita hay una cajita que es el cementerio de relojes.
¿No les pasa que es difícil deshacerse de esos relojes? Aunque no funcionen más. Aunque ya y te gusten, mejor dicho, te gustaban, pero ni se lo regalás a tu sobrina, nadie.
Cascioli, y cuando dicen la hora refería, ¿qué se qué dice?
Que termine el partido.
¿Pero qué tienen, un cronómetro o un reloj?
Reloj mental.
Ah,
necesito que termine el partido para ganarlo. Le pego de punta para arriba.
A ver.
Damián, yo tengo un problema serio. Mi reloj me hace trampa. Cuando estoy muy feliz, se avanza muy rápido. Y cuando tengo un examen, el tiempo no pasa nunca. Mirá. ¿Por qué?
Bueno, es curioso.
Menos mal que no usó un ejemplo de cuando está con Patricia, su ser amado, que el tiempo pasa más rápido. Pero eso
tiene,
romántico,
¿no? Tiene que ver con el tiempo, ¿no? Como uno administra el tiempo, la ansiedad con el tiempo, ¿no? Porque finalmente es lo que nos rige.
Y las trampas que nos hacemos cuando nos adelantamos el reloj porque somos de los que llega siempre tarde.
Claro.
Bueno, ese es otro tema, la puntualidad y la impuntualidad con respecto al reloj, ¿no? Yo soy puntual.
Yo también.
Tengo muchos defectos, también. Tengo infinidad, pero soy puntual. No llego ni antes ni después. No, yo llego en el horario
llego al horario. Exactamente. No me gusta la gente impuntual. Yo también soy puntual.
Me parece una falta de respeto.
Es un equipo puntual este.
Muy.
También respeto al tardío, lo respeto. Porque hay gente que no puede llegar puntual. No, que ya no puede, llega tarde, esto pasa.
Va a hablar Carmen Iriondo.
No, el anticipado es un espanto.
El anticipado.
El que te llega antes. No tolero el que llega antes.
Por ejemplo,
o
a la sesión.
El que te dice, no tenemos tiempo y llegás 40 minutos antes a algún lugar. Eso no puedo soportar. Yo soy exacta, bueno, por mi
muy
profesión
puntual.
También, si no, no se puede.
Claro.
Si no pasa como Lacan, que tenía, dicen, 40.000 pacientes dando vueltas, porque por ahí tenía uno una hora y media, otro 10 minutos.
Adelante, es el famoso,
yo no creo en eso.
Dejamos acá.
Claro, pero ¿sabés qué? Dejamos acá, pero dejás vos también, no tenés nada, no podés hacer otra cosa, porque si te dedicás a... Y tenés todo tu consultorio lleno de gente que está diletando y leyendo libros. Es muy agradable, pero ¿quién puede hacerlo?
No, el tiempo en el psicoanálisis es un tema también, ¿no?
Bueno, por eso yo lo tengo... el fútbol, yo soy bastante hincha de Boca y lo siento en el alma. Muy hincha de Boca. ¿Vos también?
No, yo soy periodista deportivo. No tengo camiseta.
Ah, no tenés camiseta, claro. Bueno,
mucho camisa, yo.
Digamos, estas ausencias hacen que yo sea el equipo del 55 de Boca. ¿Quieren que se los diga?
Sí, dale.
Musimesi, Colmán, Otero, Lombardo, Mourinho, Pessia, Borello, Bayocco, Rosselló, Cucharón y Marcarián.
Muy bien.
Eso es tener un padre ausente.
Qué barba.
Claro, que cualquier cosa que me dejaba me quedaba de memoria.
Ay.
Y al día de hoy soy muy boquense, pero muy boquense. Inclusive pongo siempre Boquita Corazón y los tres corazones.
Si no me digas.
En Facebook, que nadie puede creer, me saco fotos bailando con camiseta.
No lo hubiera pensado.
Viste, es que yo tengo un lado oscuro, que bueno, justamente es el más valioso. El otro es muy fácil.
Muy bien.
Una cosa, pero te lo hago. ¿Va a seguir luego el homenaje al reloj?
Sí, claro.
Porque nos...
Perdón.
No, continúa.
No, porque lo que quería decir es que con el tiempo psicoanalítico también tenés el tiempo del partido.
Igual están Kairos y Cronos, ¿no?
Sí, claro. Faltan sí. Dale. Que falta poco. Lo tenés adentro. Tres minutos. Ya está.
Sí.
¿Entendés? Es un tiempo, claro.
Kairos y Cronos no son lo mismo, ¿no? Uno es el tiempo que se mide con reloj y el otro es un tiempo distinto. Bueno, Carmen, te pregunté antes, ¿cuándo decidiste finalmente escribir Memorias de una niña rehén? Porque de lo que habla el libro, que igual me sorprendió, igual me conmovió, igual lloré, veníamos charlando hacía muchísimo tiempo. Sin embargo, un día dijiste, bueno, ya, una foto tuya preciosa de chiquita, que te pareces mucho a como sos ahora. Se publica el libro y, bueno, a mucha gente no le gusta ese libro.
No, a la gente no le gusta en general escuchar la verdad, y en este país ni hablar. No somos amantes de la verdad. Yo sí, pero por una cuestión de aprendizaje. El escritor en general no decide cuándo escribir. Hay un lugar que te lleva. No quiero hacer ninguna cosa rara, pero es así. Inclusive yo leo cosas que he escrito y no lo puedo creer, que parece otra persona. Me caí de un ascensor, en realidad. Yo, como buena miedosa, le tengo miedo a todo lo que sea salir de la pampa, digamos, de algo chato, ya subir, ya los aviones no me gustan. Todo me parece que va a terminar mal también por falta de haber tenido apoyo. Entonces siempre el aire me parece como... Soy india en eso, ¿no? Me gusta chatito y cerca. Me caí de un ascensor de tanto tenerle miedo. Y me caí con un señor adentro del ascensor que tenía mucho menos edad que yo, que empezó a moverse. Es decir, el ascensor frenó en dos oportunidades, por suerte. Feo, muy feo. Y yo creí que se estaba incendiando porque al caerse el techo entró toda la tierra. Y hice todo lo que no debía, que cuando se abrió un cachito así me tiré de cabeza y había alguien que me sostuvo y me fui a la calle. Y caminé hasta mi casa. Por supuesto, el taximetrero me dijo, no te pasó nada. En mi casa me dijeron, no te pasó nada. Y mis hijos me dijeron, bueno, no te pasó nada. Y me había pasado. Quedé como en posición fetal en la cama, mal. Lloraba. Yo soy bastante controlada en mis emociones, por obvio. Y vino mi marido y me dijo, bueno, si no te pasó nada, ¿qué te pasa? Y yo dije algo así como, me caí como de chiquita, o algo así. Y al día siguiente empecé con el primer capítulo de algo, que decía, la calle Montevideo era triste y aburrida, todavía me lo acuerdo. Y le empecé a meter. Y bueno, yo me tengo muchísima memoria, porque es traumática la memoria, entonces me aparece en serio, y no es una memoria que me contaron, porque en general no me contaron nada, es memoria subjetiva. Y empezó a salir, muy a pesar mío, no, yo no quería regodearme más en el tema, porque además pareciera que mi problema era mi madre, y en realidad era la ausencia de mi padre mi problema. Yo estaba todo el tiempo regodeándome en ese horror que fue estar al lado de mi madre, que era difícil, pero yo la quería, entonces no era tan difícil. Y ahí escribí, y durante 3 años corregí ese libro, pensando que lo iba a escribir, que lo quería publicar. Básicamente porque yo doy un look princesa rusa malcriada por toda una familia, porque como era lo que se llama única, que es lo peor que te puede pasar, porque no tenés con quién conversar, ni hablar, ni compartir en tu vida nada, tenía esta fama, ¿no? De bueno, los abuelos la quieren, todo venía bien. Y un día me harté por una cuestión también social acá, que es bastante complicada, del resentimiento, porque yo estoy colocada totalmente en otro lugar del que se puede uno resentir. Yo la pasé pésimo, ¿entendés? Digamos que lo material sirve para lo que yo expliqué, pero no tener madre, nadie se imagina lo que es, pero no tener madre porque se murió, que uno tiene en donde hacer. No tener la más mínima noción de cómo se hace nada, de cómo uno va a la plaza, de cómo uno habla, de cómo uno enfrenta la agresión, de cómo uno come, de cómo uno bebe o de cómo uno mira. Tenés que buscarlo afuera, sabiendo que te rechazaron, que también eso, yo creí que tenía la culpa hasta avanzada mi edad, que yo no había podido seducirla a ella. O sea que, no quiero victimizarme ni un instante, porque estoy brutal y tengo unos hijos maravillosos y unos nietos mejores.
De eso que también hay que hablar, porque diste vuelta a la historia, fuiste madre muy joven, tenés 3 hijos maravillosos y para no haber tenido modelo, muy bien. Tenemos que informarnos dentro de muy poquito, sí, sí. Por eso no quería arrancar un párrafo en el que te tuviese que interrumpir. Si usted o vos recién prendés la radio, estamos hablando con Carmen Iriondo, que es una psicoanalista, escritora argentina, escritora de poesía, y en este caso en particular estábamos hablando de su libro Memorias de una niña rehén, que sortearemos mañana entre nuestros oyentes, un libro que te devorás, que desnuda, bueno, una vida, pero en esa vida también un modus operandi, me salió medio como de la delincuencia, pero una manera de no vincular, de no mirar, de dejar librada a veces a la suerte o no, a veces nada, de considerar que porque todo lo... Yo conozco varios casos de personas que sin tener nada tan dramático tuvieron todo lo que se supone que tenés que tener, menos abrazos, y eso se paga toda la vida. Vamos a informarnos, cuando volvamos hay más Carmen Iriondo y este grupo maravilloso, inefable, que compone Mil Gracias.
Mil Gracias.
Carmen Iriondo dejó pendiente una pregunta para Daniel Cascioli, que dirá primero si está de acuerdo o no, y si dice que sí, tendrá que decir el porqué. Y pregunta, ¿por qué en el fútbol ahora todos juegan para atrás?
Porque hay un concepto a partir de la idea del Barcelona que impuso supuestamente Guardiola, que no es cierto, porque la verdad que el estilo Barcelona de Guardiola lo inventó más que nada Johan Cruyff. Pero bueno, jugar hacia atrás, que es una manera de asegurar la pelota, si la tengo yo la mejor manera de defenderme, si la tengo yo puedo empezar a construir juego, no regalarla, no pegarle como en una época se hacía de punta para arriba. Pero bueno, el tema es la utilización de en qué momento jugar hacia atrás, porque alguna vez River en Japón, con Ramón Díaz de técnico, Maisterra jugó hacia atrás y se comieron un gol. porque se la terminó entregando a un rival. Hay que ver de qué manera se juega. Pero es cierto que lentifica el juego, lo hace bastante aburrido, jugar en su terreno. Según en qué circunstancia, si lo hace el visitante de la Bombonera, lo van a silbar porque no quiere jugar. Si lo hace Boca, mira cómo cuidan la pelota, ¿no? La tenencia, el salir jugando, el que el arquero no le pegue para arriba. Son modas, son estilos.
Carmen, a veces juegan tan bien que uno dice, es un poema. ¿Qué es la poesía en tu vida? ¿De qué poesía te nutriste vos cuando eras chica? Y ahora escribís, ahora está justo Rocío tiene el libro Fantasmata en las manos.
Uh-huh. Ese es el último de poesía del año pasado. La tapa es de mi nieta, la foto.
Azul.
Y yo soy esa. Sí, Azul Serraquín. Mi nieta mayor, que la amo.
¿Qué es la poesía? ¿Qué es la palabra puesta de esa forma?
Mira, la poesía en realidad es algo así como decir de alguna forma velada cosas que uno no puede decir directamente. Yo empecé a los 8 o 9 años escribiendo bastante, muy a la manera del siglo de oro, porque en mi casa eran muy cultos y me metían todo el tiempo esas cosas en la cabeza, por suerte. Pero en ese momento era muy freak hablar alemán y saber quién eran los poetas alemanes.
Rilke.
Sí, hablé, qué sé yo, leer, por ejemplo, yo recitaba de memoria y tenía 8 años. Algo entró de todas maneras, porque mis primeros poemas, que son todos rimaditos, que son un partir, porque no hablan nada más que del suicidio y de la muerte, y nunca nadie me dijo nada. A nadie se le ocurrió pensar.
¿Cómo anda, Carmencita? Muy bien.
Muy bien. Mi primer poema fue de la inundación, eso me acuerdo patente, porque pasé, no podía, ahí está, ves, tuve una cosa social, una especie de impresión, iba al colegio en ómnibus divina con el sombrerito y vi gente que estaba flotando en casillas, cerca de la costa, cerca de Bolívar, donde yo iba al colegio. Y ahí escribí un poema, el primer poema se llamó Tragedia, y mi abuelo me tachó los gerundios y me dijo, esto no está bien, tienes una sola metáfora. Yo tenía exactamente, estaba por cumplir 9 años. Ahora lo adoro que haya hecho eso, porque si no yo me hubiera creído que en vez de freak era un genio. Y después empecé a escribir, se ve que buscando la vuelta, qué sé yo, ¿cómo se llama? Uno que me decía, mi abuelo, parece un tango, estoy deseando morir y me quisiera quitar la vida que Dios me ha dado. Empezaba así, tenía 10.
Claro.
Y yo lo mostraba y la abuela me decía, mija, hay cosas, por ejemplo, las estaciones, la naturaleza, pero todo lo demás nunca los alarmó. Yo pensaba, si un hijo mío me deja eso en el plato, ¿no? Deseando morir y me querría quitar la vida que Dios me ha dado. Pero me pongo a pensar que por qué lo voy a hacer siendo tan grave el pecado. Mirá cómo me había entrado ya. Digamos. Bueno, tengo miles de esa época. Y fue como una manera de decir todo eso en directamente, pero a una familia que la metáfora era puesta en lugares como superficiales y banales, como para describir algo que es como un atardecer, que es como la seda de no sé qué, pero no la metáfora en serio. La metáfora, si yo estoy hablando de suicidio, ahí estoy hablando de una cosa mucho más grave. ¿Se entiende? Porque suicidarse es fácil en la fantasía. Lo que no es fácil es sentir eso, que es lo que nadie entiende que estás sintiendo, que no tenés lugar. Es decir, digamos que el dolor humano es no encontrar lugar, no encontrar, no la pertenencia de American Express, perdón, de una tarjeta de crédito, tiene sus privilegios, sino la pertenencia de nuez, digamos, del corazón de algo. Yo de acá a mí nadie me quiere, pero no amor ni romanticismo, no tengo lugar. Entonces vos lo empezás a buscar, y de eso se trata el dolor, de eso se trata la neura. Por eso es tan importante, hoy que hablábamos del cuerpo y de todo esto, que la persona que se ocupa de tu cuerpo tenga por lo menos la deferencia de tomarte, porque vos estás con miedo cuando vas a un médico, aunque tengas nada más que mocos colgando que son blancos, no pasa nada, vos sabés que no pasa nada, pero necesitas que te digan, ¿sabés qué? Te voy a dar una cosa que vos te ponés por una cataplasma, cualquier cosa. Antes era cataplasma y ventosa y se curaba toda la familia y duraban hasta los 100 años la señora. Mi abuela se ponía ventosa y salía como nueva.
Dicho esto, ¿le quieres decir algo, Balaguer?
Sí, ¿cómo? Porque la referencia, obviamente, a tu primer familia está muy presente, pero ¿cómo pudiste armar tu otra familia? Hablabas de una nieta. ¿Cuánto fue un espejo invertido de lo que habías vivido? ¿Cuánto resucitaste de eso que por ahí ya habías decidido matar y te viste implementándolo?
Bueno, siempre fui bastante rebelde, leía existencialismo a los 14 años, me ponía cuello alto negro, ya tenía como una identificación con algo que no era de la parroquia a la que asistía. Por suerte me tocó el cura Mujica en la Iglesia del Socorro, que fue bueno porque fue una interacción, además fui también con él de chica todavía, a la villa de Retiro, y porque me dijo, ahí vas a ser útil. Que fue muy importante.
Y eso es el lugar de lo que hablas recién.
¿No? Porque él también tenía problemas de la misma clase social con su hermana, que le pasaba lo mismo que a mi mamá. O sea que acá también estoy mostrando que inclusión es otra cosa que hablar de la inclusión. Uh-huh. La inclusión no se sabe que se hace hasta que se hace. Uh-huh. No se puede. Vamos a hacer inclusión social. Es como el proyecto. La inclusión debiera salirle a todo el mundo solo. No habría que decirle, no, mira, ¿sabes qué? Como tiene trencitas, déjalo pasar. No sé, parece joda, perdón por la palabra, pero somos todos seres humanos y somos iguales, es así. Cuando pasa algo, por ejemplo, que estábamos mirando recién el avión, yo estoy segura que la gente que está ahí adentro, a nadie se le ocurre pensar de qué raza es el de al lado, se le ocurre pensar si tiene un pañuelo, si lo puede ayudar en ese momento y contener.
Tal cual,
esto sí. Parece una obviedad y no lo es, lamentablemente. Debiera serlo. Y el que no le sale solo, que lo trabaje.
El otro. Ya volvemos y tenemos un ratito más hasta las 12. Estás escuchando a Carmen Iriondo. ¿Cómo te busca la gente en las redes?
Bueno, yo no tengo Twitter por lo que todo lo que conté le tengo miedo. Estoy
¿página?
En Instagram, no tengo más, tengo un Facebook y tengo Instagram, pero ya no les doy tanta importancia. Que en un momento dado sí era porque me junté con mucha gente de varias actividades y de épocas atrás que me gustó mucho porque elegí la gente que me quiso. Acá hay una colega que sabe de lo que hablo,
sí,
que hay
totalmente.
Una persona que las dos queremos mucho y que la rescaté por Facebook. Y en Instagram sí, voy poniendo lo mejor de mi vida, no hago drama, por ahí pongo unos...
¿Y ahí cómo te llamas?
Macaririo, arroba Macaririo.
Arroba Macaririondo. Ya volvemos.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Soy María Laura Santillán. Todos los días, de lunes a viernes, a la 1:00 p.m, los espero en Plato Fuerte, con un equipazo, en la radio de todos.
Cuatro vientos, 30 años, el poder de la música. Con quinteto de cuerdas, percusión y artistas invitados. 28 de septiembre, ND Teatro. Entradas por PlateaNet o en el teatro.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11:41 a.m.
Nos escuchás también en San Martín de los Andes, por AM1440.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, soy Pablo de Zapala y todos los días a las 12 del mediodía escucho el Panorama Nacional de Noticias por la radio de todos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Mil gracias.
Señora Rocío García Orsa prometió recetas con manzana por el Día del Maestro. ¿Qué damos ahora?
Voy a dar la del chutney de manzana.
¿Y qué es un chutney?
Un chutney es una especie, voy a decirlo en criollo, como una especie de mermelada agridulce con más ingredientes muy especiada. De
que sirve
Asia.
Para condimentar, por ejemplo.
Por supuesto, es una conserva para alimentos salados, digamos.
Okay.
Tendríamos que hacerlo así, que lleva una base de una verdura, una fruta. Casi siempre hay muchas especias. Son libres, como siempre decimos, pongan lo que tengan. Yo voy a dar un breve ideario. Y también la base del vinagre.
Se escribe chutney, C-H-U-T-N-E-Y. Chutney.
Exacto. Se puede hacer, por ejemplo, el ketchup es un chutney de tomate. Ajá. Para que se den una idea que está procesado.
Me la pasé comiendo chutney, no sabía.
Es un chutney de tomate que se popularizó. Voy a dar el de manzanas, insisto, porque es una muy buena manera de conservarlas. Están en súper buen precio ahora y caerte con un frasquito de chutney a cualquier lado, eso es un rey. Le pones a un bife, a un chancho, a lo que quieras, a solo también al arroz, es riquísimo. Vamos a necesitar jengibre rallado, una cucharadita, canela, si tenés en rama mejor, algo de picante, lo que tengas, ají, peperoncino, algún tabasco, lo que te guste, cebolla colorada una, aceite de olivo un poquitito, pimientas en grano del color que tengas, si no tenés, ponerle la que tengas también ya molida, vinagre de manzana, porque estoy haciendo de manzana, si no puedes usar de alcohol, de vino, el que tengas, también el que te, más te guste, media tacita, vamos a poner 5 manzanas, 500 gramos de azúcar, si es morena, mejor, va a quedar más rico, más consistente. Limón, lima, lemongrass, naranja, quinoto, alguna ralladura, algún cítrico, también lo que tengas. Es bastante sencillo hacer el chutney. Empezamos como si fuera una mermelada, pelamos las manzanas, le sacamos las semillas, las guardamos en un paño. Las ponemos con el azúcar en las manzanas cortaditas irregulares, en cubitos, en fetitas, como más te guste, a descansar por lo menos 3 horas con el azúcar para que suelten todos los líquidos en un bowl. Conservamos las semillas también porque van a alargar la pectina, que nos va a dar que el chutney quede con más cuerpo, más lindo, con una especie de gelatina natural. Después lo que vamos a hacer es, en un morterito, si tenemos o si no, sobre una mesada con un cuchillo o con un palote o con un vaso duro, vamos a machacar las especias, todo lo que juntaste, lo que te gusta, yo acá puse la canela, puedes poner un clavo de olor, el picante, las granos de pimienta, todo lo vas a ir machacando todo junto, lo vas a reservar. En una cacerola vamos a poner el jugo de las manzanas que fueron soltando, con el azúcar, con la media tacita de vinagre al fuego. Todo esto le vamos a agregar bien cortado finito, eso sí, en este caso yo diría pluma, que es cuando queda como una especie de hilito la cebolla. Le agregamos la cebolla a esto y la ponemos a hervir. Empieza a hervir, le ponemos todas las especias. No se las ponemos antes porque se evapora mucho el sabor. En este momento también le agregamos el jengibre, lo dejamos a fuego mínimo que se vaya reduciendo y cuando toma la contextura de una mermelada, lo apagamos, lo dejamos enfriar, lo envasamos, una delicia.
No, mire usted lo que hemos aprendido. Epa, hoy.
Un pancho tuc con chutney.
Lemon curd, chutney y torta invertida de manzana. Sí. ¿Qué producción quería? ¿Cuántos proyectos?
Muchísimos proyectos.
¿Cuánto lo podemos conservar este chutney?
El chutney es un tema porque ya no se puede decir que es eterno. Yo te diría que en la heladera lo puedes, como tiene el vinagre, está cocinado, está bien guardado.
El azúcar
dura muchísimo.
No te dejes estar.
Por ley te tengo que decir 6 meses.
Claro, está bien, 6 meses.
No te cuelgues, Susana.
Cómalo.
A los 6 meses.
Y es muy rico incorporarlo. Cualquier cosa que hagas, le pones un toque de chutney y te van a decir, ¡epa! ¿Qué es esto? ¡Ay, qué nivel!
Señora Balaguer.
Bueno, después de 3 días de furia, hoy el dólar está bastante planchado.
Está tranquilo.
Cuando uno llega a la playa y está la bandera celeste, no me animo, pero te pongo una amarilla y negra, ponele.
El mar dólar, peligroso, no, mar dudoso.
Mayorista está operando a 38,90, 2 centavitos para arriba, pero bueno, estable. Y el minorista en 39,50, así aparece en las pantallas del Banco Nación. El blue, bueno, siempre anda con su propio camino, haciendo su propia huella, en 40 pesos.
Ayer cayeron mucho las acciones argentinas en la bolsa de Nueva York. El lunes no había habido actividad en Wall Street por Labor Day. Vamos a ver qué pasa hoy, porque vamos, eso es importante también, ¿no?
Sí, sí, porque, bueno, habla de cómo el mundo nos está viendo y cómo reacciona frente a lo que nos pasa.
No nos vemos muy bonitos últimamente. El doctor y luego el doctor Cascioli, ¿no? A ver, doctor Claudio.
Yo quería hablar una cosa de salud, pero para elevar, salir de la realidad del dólar.
Las tres o cuatro veces que iba a hablar de salud se me desvió, doctor. No, ¿será te porque conté se va de viaje?
Te conté la noticia más importante.
No, pero yo no, esto no es un reproche. Es un reproche, doctor.
Pero yo, ¿sabes qué? Creo que, digamos, en la situación actual, como genera estrés, enferma, produce infartos, accidentes cerebrovasculares. Quiero elevarme sobre la realidad, porque en realidad lo único que nos va a salvar es el amor. Y hoy vos empezaste el programa
hablando de besarse.
De besarse. Entonces yo decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Y me acordé que nosotros apretábamos, que era chapar.
Sí, Carmen tiene para decir sobre eso. Qué buena época.
A nuestro gran...
Roberto Galán.
Claro, que decía, hay que besarse más. El besarse tiene beneficios para la salud. Mejora lo cardiovascular, mejora lo respiratorio, baja el estrés. Cuando uno se besa, intercambia saliva, hay tres tipos de besos, recuerden siempre eso. Está el beso social, donde no hay intercambio de saliva, ese que damos al aire, ¿sí? Está el beso que llamamos piquito, ajá, ¿sí? Y está el beso francés, el beso de lengua, lo que en el barrio llamamos el chupón, ¿sí? Con gran intercambio de saliva. Y hay otros tipos de besos que son besos corporales, el beso mariposa, que te besas con las pestañas.
Ay, si quieren que le la
mejore
nariz,
la salud, bésense. De verdad, bésese más. Roberto Galán tenía razón, hay que besarse.
A ver qué dice
más
la terapeuta.
No, es que me quedé fascinada con el con toda esta cantidad de besos. El de la mariposa me va a dar para un poema.
Buenísimo.
Beso mariposa es...
¿Sabés, Carmen? Te voy a confesar algo.
No, por supuesto que es así.
Voy a confesar algo, que es que te habíamos traído para hablar de cómo hacer para sobrellevar la crisis. Y se trató absolutamente de vos y podríamos hacer varios tratados sobre...
Bueno, sobrellevé una crisis, si no te importa.
Sí, 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 sí.
O sea que mi consejo es justamente, ¿no?, el que mucho abarca, poco aprieta, y si no les importa, ir arreglando lo que se va rompiendo, no hablando de cosas que distraen, que es exactamente para lo que yo estoy sentada hoy acá, para decir que en mi caso yo traté de no hacerme la tonta con todo lo que pasaba y traté de atravesarlo lo mejor posible, y lo fui piloteando, y lo fui, hasta yo podría escribir un mapa como si yo fuera otra persona, de cuándo más o menos, en qué hitos pude atravesar situaciones y las enfrenté, que le puse el cuerpo, y vos lo sabés mejor que nadie. Corrí riesgos, hice cosas muy peligrosas también para salir de esto, pero no era por mí, no era yo, era como una cosa que había que sortear. Y esto es lo mismo, a veces no es el dólar, no es solamente eso, es una crisis que hay que ponerse los pantalones y decir, vamos a ir de a poco, porque además cuando arreglas algo en tu casa también es de a poco. Tenés un lío, te quedás sin guita, tenés que juntar la familia y ver cómo haces. ¿Quién es el que lidera? ¿Quién es el que no? ¿Quién es el que se la puede bancar? ¿Quién es el que no? Es casi como las situaciones que pasan en los grupos en general. Enseguida, cuando vos dejás una crisis, aparece, es como el deporte también. Aparece el árbitro, aparece el técnico, aparece. No tenés casi ni que nombrar. Hay un tipo que está dirigiendo cuando no hay nadie. Bueno, chicos, vayan, pónganse. Es lo mismo. Y no sé, para ese lado, ¿no? Me parece que aunque parezca, porque a veces se confunde la subjetividad con narcisismo, y no es eso. Cada persona no tiene más remedio que atravesar su propio camino. Y no tiene nada que ver con decir ya. A mí me da vergüenza cuando me presentan como algo que no me... ¿Entendés? Que no, porque en realidad estos son recursos que yo encontré para ir por el camino. Porque además no me profesionalicé adrede también, que por supuesto es una pérdida y por supuesto es ceder, pero me conozco lo suficiente para no meterme en una cosa más complicada todavía, que es lo mismo que la historia esa, que tengo que dar cuenta de algo que después no puedo sostener. Entonces me divierto igual, canto igual, grabo igual, bailo igual, me da muchísima placer y alegría, pero trabajo de otra cosa.
Carmen, ¿nos podés contar ya lo de los animalitos?
Sí, hay un libro infantil, de poesía, que es para chicos, pero en realidad no es para chicos, que se llama Animalitos del Mar, Animalitos del Cielo, del Infierno y del Mar, que los publicó también Garamona, que estuvieron también publicados como Animalitos de Dios en la cartonera de Cucurto. Sí. Que todavía tengo ejemplares de esa cartonera, que fueron muchos de escuelas. Eloísa Cartonera, que era la editorial de
Washington
Curto, que es Santiago Vega, a quien adoro, que quiero mucho. Bueno, y ese libro, un día yo dije, me encantaría cantar alguno de los temas estos, porque son poemas muy rimados. Son complicados, pero son rimados. Quiero decir, son para grandes. Todos los animales dicen algo, que son géneros diferentes también. Y entonces, bueno, un amigo mío, Luis Cerábolo, a quien adoro también, es un gran baterista, es un gran músico, le tiré la cosa, la inquietud. Tengo ganas de hacer esto. Y empezó, me dijo, tengo la gansa, me dice un día. Digo, pásamela.
Ese mandáselo a Sandra Mianovich, que con sus compañeras del Northlands Colegio, al que vos también fuiste, esa camada se llaman las gansas.
Ah, mira, sí, sí, bueno, la gansa es como una especie de cumbia. Entonces me empezó justo en un año muy complicado mío, me mandaba la gansa, la vaca, la oveja, y yo decía, qué horror, no tengo tiempo, porque además tenía que inaugurar una forma. Y bueno, lo fui grabando en el estudio de él, que es un estudio precioso en Luján. Lo fuimos haciendo con un técnico maravilloso, con su mujer, que es Alejandra Martín, que es una cantante increíble, que me hizo coros, que es un honor absurdo, y fueron saliendo y estamos muy terminamos, son 10 animales que ahora tengo el CD y estoy viendo cómo lo...
Pronto lo queremos,
¿eh? Sí, lo primero lo traigo acá.
Silvia Marucho tiene un papel en mano.
Sí, porque tengo a la ganadora del libro Guía para criar hijos curiosos, de Melina Furman. Está dedicado, así que Adriana Bucci, felicitaciones. Vos te ganaste este libro, participaste correctamente y vas a tener que pasar por la radio aquí en Maipú 555 a partir de hoy al mediodía, cuando vos quieras. Muchos mensajes que agradecen la visita de Carmen, ¿eh? Muchos, muchos, muchos.
Bueno, había que agradecerle porque va a dejar el libro Memorias de una niña rehén, que sortearemos mañana mismo, que es autobiográfico y que no escribió de entrada, lo escribió cuando ya sintió que podía hacerlo y cuando los protagonistas principales ya no están en este mundo, ¿no? No están acá las Cármenes y el abuelo, es decir, no era cuestión de herir a nadie en particular porque cada uno hizo lo mejor que pudo, algo así.
Obvio.
Pero muy crudo el libro, pero de la mejor manera crudo, ¿no? Te metes en un mundo que está tan bien descrito que yo lo recomiendo mucho, entre otras cosas. ¿El doctor tiene algo?
Sí, acaba de salir un comunicado oficial de la empresa del avión de Emiratos Árabes que dice que puede confirmar que cerca de 10 pasajeros del EK-203, que es el número de vuelo, Dubái-Nueva York, fueron tomados como enfermos. A su llegada, como medida de precaución, son atendidos por autoridades sanitarias. Mientras tanto, todos los pasajeros están dentro del avión hasta que se sepan las causas y luego podrán descender. Se han tomado medidas de seguridad dado este caso.
Vamos a, antes de despedir, voy a dar una vuelta a la mesa, pero luego vamos a tener Love of My Life de Queen, si es que está a mano, porque hoy cumpliría más de 70 años Freddie Mercury. Como era muy coqueto, vamos a decir que nos quedamos con su imagen de cuando bailaba, con esa ropa apretada, preciosa. Bueno, emergencia entonces en el aeropuerto de Nueva York, no descartan que esto sea un ataque. Al mismo tiempo, bueno, si son solo 10, no 100, ¿usted decía, doctor, que se pueden desarrollar los síntomas muy rápido de una gripe fuerte?
Podría ser una contaminación, tanto en el aire como que hayan puesto algo en la comida también. Los pacientes presentan fiebre alta, malestar general, dolor de garganta. Primero había trascendido que eran 100, hoy la empresa da un comunicado oficial, ahora en este momento, que solo son 10. Sí es cierto que los pasajeros todavía están en el avión esperando chequear cuál fue la causa de este problema, porque es mucho, 10 pacientes. Recuerden que tenía 530 pasajeros este vuelo.
No, me imagino el ataque cuando no te dejan bajar. Gracias, Damián Dreyse.
Gracias. Y bueno, un fragmento de una oda a un reloj en la noche, de Neruda, ¿no?
Bueno.
El reloj siguió cortando el tiempo con su pequeña sierra, como en un bosque caen fragmentos de madera, mínimas gotas, trozos de ramaje, sonidos, sin que cambie el silencio.
Carmen, ¿qué opina?
Lindo. Buenísimo. Bueno, Neruda es un gran poeta, ¿no?
Gracias, Carmen Iriondo, por haber venido.
No, gracias a ustedes.
¿Vendrías alguna vez por mes a visitarnos?
Feliz.
Bueno, gracias, Silvia Marucho.
Gracias, mil gracias.
Daniel Cayoli, gracias.
Hasta mañana.
Adriana Balaguer.
Chau, chau.
Muchas gracias, señora García Orsa. A cocinar, se ha dicho.
No, divino, encantada con esta invitadísima que tuvimos, una genia.
Gracias, doctor Claudio.
Recuerde y bésense más.
Vamos a besarnos, como hace Julia Roberts, para que su matrimonio esté en perfectas condiciones. Gracias, Gustavo Lema, Fernando Ponte, señora Sagardo Iburu, Valeria Ramallo, Vivi García, Lucía Coma, la Millennial Chediek. Nos despedimos, ya lo hemos traducido otras veces, hablando del amor, es alguien pidiendo, por favor, tráemelo de vuelta, trae tu amor de nuevo, por favor, no me lo quites. Freddie Mercury, Queen, Love of My Life.
Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave.